¿por qué no abren, por favor, entonces en Apocalipsis capítulo 6? Retomamos nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Si los capítulos anteriores, capítulos 2 y 3, por ejemplo, los mensajes a las siete iglesias en Asia, que pudimos tomar mucho provecho de eso, mucha exhortación, pudimos entender y aplicar muchas verdades a nuestra vida y de ahí tener hasta, yo creo, fruto y cosecha en nuestra vida. Pero también ahora pasamos por capítulos 4 y 5, que realmente es una visión celestial que tiene Juan de la gloria y la majestad de Dios, empezando viéndolo como creador en capítulo 4, que el canto de todos los que están alrededor de él en el cielo es que tú creaste todas las cosas y por tu voluntad y para tu gloria fueron creadas y existen. Pero ya en capítulo 5 el cambio cambia y el cántico es de los redimidos y todos están cantando el cántico del Cordero diciendo digno es el Cordero. Y te acordarás que Juan empieza a llorar mucho porque no fue hallado ninguno digno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y muchas veces nosotros estamos buscando alguien digno, alguien que puede abrir y alguien que puede soltar y alguien que puede dar lo que necesitamos y resolver nuestra situación, y buscamos en los hombres. Y los canales de televisión están llenos de gente de todo color, doctrina, estilo y religión y filosofía y hasta negocios, ofreciéndote lo que parece ser la solución. Pero aquí uno de los ancianos se acerca a Juan, dice, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y a partir de eso, vamos a ver en capítulo 6, pero él ha vencido para tomar el libro, abrirlo y desatar sus siete sellos. Nadie fue digno. Entonces no es cuestión de quién es el más fuerte. No buscaban quién era el más fuerte para abrir los sellos o quién era el más sabio para abrir los sellos, sino quién era digno para abrir los sellos. Y eso es muy importante. ¿Quién es digno para que tú deposites tu confianza en él realmente? Para que tú digas, tú llévalo tú, ahí te lo encargo a ti y tú decides si tú haces o tú deshaces. Ya no te pregunto ni te aconsejo. Tú lo vas a hacer. ¿Quién es digno tan así de tu confianza? Ok, muy importante. Ahora, entonces, cuando Juan ve, si quieres ver en capítulo 5, versículo 6, dice, Juan está buscando el león de la tribu de Judá. Y él ve y dice, vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, toda esa multitud celestial que está adorando constantemente a Dios y están mirando hacia el trono de Dios, él ve que está en pie un cordero como inmolado. Ve en Jesús las marcas de sus padecimientos, las cicatrices de la redención en su sangre que Él nos da a nosotros. Muy importante, Él lo ve vivo y en pie, como Él le dice a Juan en capítulo 1, dice, estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo en mi diestra las llaves de la muerte y del Hades. Ok, muy importante porque vamos a ver acerca de eso también en capítulo 6. Él ve al cordero, buscando el león, ve al cordero. Y Dios vence por medio de la debilidad. Muy importante eso también. Primera Corintios 12, 9 y 10 habla de eso, de que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y normalmente, si te ponte a hacer cuentas de lo que últimamente escuchas por ahí en programas, en radio, en libros, en predicaciones, en diversos lugares, normalmente en los púlpitos de hoy, me da mucha tristeza decirlo, te van a estar hablando de lo que no tienes, te van a hacer sentir mal por lo que no tienes. Y parece que es motivacional lo que estoy diciendo, pero no es eso, sino es muy fácil motivar a la gente por el sentir o el deseo de obtener lo que no tiene. Es muy fácil motivar. Y si te das cuenta, todos los comerciales que tú ves en televisión te hacen sentir que el rastrillo para rasurarte, el champú, zapatos, coches, aceite de motor, aceite de cocina, lo que sea, tú necesitas lo mejor y tu vida es Es, no te da satisfacción, no te llena, te sientes mal, te sientes pobre, te sientes débil, expuesto, ridículo y demás. Siempre sobre esto. Y es importante darnos cuenta que cuando Dios, que es el que más nos lo puede decir, la suficiencia y el poder de Dios y la magnitud de lo que Él es, su infinita, incalculable sabiduría, su amor, su bondad, como dice el viejo himno, acompañé a mi mamá a su iglesia y estaban cantando himnos tradicionales, se me hizo nudo la garganta y dije, ay, ¿qué está pasando conmigo aquí? Oh, bondad tan infinita. Es la primera frase, es el primer renglón de uno de esos himnos viejitos que algunos aquí todavía se acuerdan. Oh, bondad tan infinita. Que Dios mostró su infinita bondad hacia el mundo pecador, ¿haciendo qué? Redimiéndolo con la vida de su Hijo. Entonces, cuando vemos eso, y Dios que puede pararse frente a nosotros, decir, a ver, agáchense, doblen la rodilla, siéntanse mal, siéntanse horribles, siéntanse débiles, insuficientes y pobres, lo puede decir. Y todo el que tiene una visión de Dios, como Isaías, en Isaías capítulo 6, como Juan, como Daniel, todos están así y sienten, desnudos, expuestos, débiles, avergonzados ante Dios. Y lo primero que dice es, no temas. En lo primero que Dios empieza a decirnos, dentro de su majestad y poder y suficiencia y abundancia, pudiendo hacernos sentir mal, desvía nuestra mirada de nosotros y lo que no somos y lo que no tenemos, y pone nuestra mirada en Él. Y normalmente lo que tú estás oyendo hoy día en televisión y radio y libros y demás y pláticas y cursos y todo eso es todo lo que tú no tienes y cómo obtenerlo. Hasta en los púlpitos se está predicando ese mensaje, todo lo que tú no tienes y cómo obtenerlo. Y aquí la Biblia nos está diciendo, Él ha vencido. No está diciendo, tú puedes, échale ganas, como ves todo saldrá bien, ten fe, ten confianza en ti mismo. Eso es el mensaje de hoy, hasta de los púlpitos lo estás escuchando. No puede ser, no debe de ser, porque uno es digno, solo uno. Ok, vamos a capítulo 6. Entonces Juan ve todo eso y para Juan yo creo y para nosotros si estuviéramos ahí, pues contentos. Estaríamos, no, pues que siga, a ver, ¿puedo unirme con sus voces? O sea, Juan dice, qué bueno que estoy aquí, y aquí, así que siga el concierto y todo. A ver, otra estrofa, ok, vamos a inventar nueva letra y agregar, y ese cántico que cantan al Cordero, que es digno, es sin fin, por los siglos de los siglos. Pero hay otros asuntos que atender. Capítulo 6, versículo 1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ok, ahora ya estamos entrando, como quien dice, en la onda gruesa de Apocalipsis. Y estos sellos, y nomás vemos aquí seis de ellos, pero realmente de lo que se trata es, como ya comentamos en breve anteriormente, que se trata realmente de que Jesús, el Cordero, está tomando posesión de este mundo, que es suyo. Él ha vencido y ha mostrado ser digno porque ha vencido. Y eso es un detalle muy importante para nosotros, porque cuando estás en la tormenta, quieres saber que hay alguien que ha vencido, que no va a vencer, sino que ha vencido. Eso es muy importante para nosotros, porque entonces estás a ver si lo va a lograr, a ver si será cierto, pero como aquí nos dice, ha vencido. Y él, al romper un sello y empieza a abrir el pergamino y desenrollarlo así, y cuando va y lo va abriendo y encuentra otro sello, probablemente de cera, y como si fuera un chicle pegado en el rollo de pergamino, y al romper ese sello ya puede ir desplegándolo más y encuentra otro sello y lo va desplegando. Y entonces realmente lo que estamos viendo aquí, si te acuerdas en el inicio lo que vimos en la introducción a Apocalipsis, Apocalipsis tiene una serie de setenas, y dices, no son antenas, son setenas, grupos de siete, son siete iglesias. Cristo tiene en su diestra siete estrellas, hay siete lámparas alrededor de él, los siete espíritus. Al rato vamos a ver el Cordero otra vez, pero con siete cuernos. Vemos, por ejemplo, hay siete sellos en este libro. Más adelante van a ver siete trompetas, siete copas, siete señales poderosas que se muestran sobre cielo y sobre la tierra. Entonces empiezan esas setenas. Ahora, con este primer grupo de siete, yo cuando empecé a conocer estas cosas, francamente, lo que a mí me movió, desde niño yo creía la Biblia y leía la Biblia desde niño, pero llega el momento que tu corazón empieza a endurecerse, o más bien tú empiezas a endurecer tu corazón. Y parte de ese endurecimiento para mí desde niño, yo me acuerdo como a los 11 años empecé a sentir eso, una decepción. Y esa decepción empezó a crecer y a abarcar más y más de mi vida y mi pensamiento, porque decía yo, ya dejaba de leer la Biblia, porque decía, qué bonitos cuentos, qué bonitas historias, lástima que Dios ya no hace esto en nuestros tiempos. Y me sentí decepcionado. Decía, como cuando tú ves la película de Aladdin, dices, ¿cómo no vivía yo en aquellos tiempos que nada más tienes que empezar a sacarle brillo a la lámpara y sale un genio? Y no, pues, o sea, un amigazo que sería un genio, ¿no? A tu lado. Y todo eso. ¿Y qué era más fácil? Hasta de la Bella Durmiente. Todo era más fácil porque entendías. Aquí esta es la bruja, hay que acabar con la bruja, esta es la espada, tienes unas hadas que te van a ayudar, y ya sé qué hacer. Y de repente, como que naciendo en pleno siglo XX, la vida es complicada. Y un niño de 7, 8, 9, 10 y por fin 11 años empieza a sentir que es demasiado complicado. ¿Y por qué nos ha abandonado Dios? ¿Por qué nos dejó? ¿Qué le hicimos? O sea, yo leía de los israelitas en el Antiguo Testamento. Mira, si Dios no les dejó a ellos, ¿por qué nos dejó a nosotros? Ellos eran abiertamente, así con el puño cerrado, rebeldes. Entonces, y yo aquí un niño, pues yo sí te quiero, Dios. Entonces, ¿por qué nos dejó? Y lo que me movió era enterarme de estas cosas en Apocalipsis y darme cuenta. Dios no nos ha dejado, le dejamos a Él. Que el clima filosófico, hasta para un niño de 7, 8 años, el clima filosófico, el clima social, educativo y demás, abandonó a Dios y la sociedad y nos alejó todo eso de Dios. Entonces yo estaba comprando otras cosas, otras ideas, y eso endureció mi corazón. Entonces, cuando ya a la edad de 15, casi 16 años, se me abrieron los ojos con eso, pero así. Así de plato hondo, mis ojos, de que, ¿a poco? Entonces, ¿hay más que hacer? ¿Todavía Dios trae algo en la manga que va a sacar en los últimos tiempos? Es más, estamos viviendo nosotros en los tiempos más emocionantes, más terribles, más de parar el cuello y mirar hacia arriba que en toda la historia humana. ¿Okay? Ni los magos que visitaron a Jesús pudieron tener la emoción que nosotros, porque ellos parcialmente estaban entendiendo quién es este niño a quien trajeron regalos. Ni los apóstoles, viendo a Jesús ascender y en las nubes y todo eso, y los ángeles se paran junto a ellos y dicen, ¿qué hacen aquí parados nada más mirando arriba? Pónganse a trabajar. Tienen que predicar el Evangelio en todas las naciones y luego vendrá el fin. Y vamos a ver unos versículos acerca de eso en un momento. Pero entonces, ellos no podían tener la emoción que nosotros podemos tener, que nos han alcanzado los fines de los tiempos. Ahora, puede ser que durante nuestra vida, o de nuestros hijos, o de nuestros nietos. Yo personal creo que durante mi vida, Cristo viene. Y si no es así, eso no me perturba. Porque yo tengo la mira en la eternidad y he encontrado que vivir tu vida a la luz de la eternidad no hay pierde. No pierdes nada, no pierdes el tino, no pierdes el tiempo y no pierdes el gozo y no pierdes la esperanza. Porque todo lo que te sucede es un bache en el camino nada más. Y nosotros nos ponemos bien cardíacos por un bache que encontramos en el camino. Y aguas, porque al rato va a caer mi llanta en un bache y va a decir, órale Jaime, ¿por qué tan triste? Es un bache nada más. Pero enfermedad, desempleo, aflicción, todo lo que te pasa y trae tristeza a tu corazón y demás, es un bache en un camino que en un momento dado, ese pavimento se va a desprender de la tierra y el camino va a seguir derecho. Y no va a tener que estar amarrado ese camino al círculo de la tierra y dando vueltas y vueltas y vueltas, como toda la historia humana ha sido así cíclica y repetir y caer otra vez en los mismos errores. Y tú cometes los errores de tus papás que cometieron los errores de tu abuelo y demás. Y nosotros estamos, y de repente en Cristo nos podemos desprender y seguir el camino derecho hacia Dios. Qué padre, ¿verdad? Eso sí es bueno. Entonces, cuando vemos todo esto, podemos decir, ay, pero no me gusta leer esto en Apocalipsis, porque me da miedo que estos caballos, que de por sí cuando pasa junto a mí un caballo me da miedo, y cuánto más si trae una espada y la muerte y el Hades y demás, no, pues qué miedo. Ahora, pero realmente, ¿qué es lo que Juan está viendo? Y vamos a ver rapidito algunos textos sobre eso. Pero vemos cuatro caballos. Y algunos han interpretado que el primer caballo blanco y el que tiene un arco y una corona. Y decimos, no, pues es Jesús. El problema es que Jesús nunca aparece en Apocalipsis con un arco, sino con una espada de dos filos que sale de su boca. Y no tiene corona, que es de vencedor, tiene diadema, que es de rey. ¿Okay? Y lo puedes cotejar ahí mismo en Apocalipsis 19. Es más probable que esto sea el anticristo. Pero dicen, sí, un caballo blanco. Y dicen, pues tú crees que el anticristo va a venir vestido de Drácula, y así con sus colmillos, y ¡oh, soy el anticristo! O sea, nadie se lo va a creer. Y es necesario, fíjate en eso, nada más digiere eso un ratito. Va a ser necesario para que el anticristo sea recibido y aceptado y aclamado como Cristo. Va a ser necesario que gente que profiesa ser cristiano lo esté aclamando que es el Cristo. Va a ser necesario que gente que según usa la palabra de Dios y usa el nombre de Dios esté diciendo, este es el Cristo. Vamos a San Mateo, el primer evangelio, capítulo 24. Esto es un tema muy amplio. Vamos a ver por partes, a como vamos llegando en Apocalipsis, donde merece, vamos a estar ya cotejando esto y checando en otras partes de la Biblia para entender. Tú puedes abrir el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, aquí en los evangelios. Realmente, la venida de Cristo a tomar posesión del mundo y reinar y ser rey de reyes es uno de los temas más amplios y fuertes y abundantes en el Nuevo Testamento. Interesante, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste acerca del tema de la venida de Jesús? La segunda venida de Jesús. Y de que la gran tribulación y que el anticristo. ¿Cuándo fue la última vez? Qué interesante que en estos días, en lugar de que entre más se vean las cosas, dices, no, pues oh, mira, qué obvio. Entre más se haga obvio, menos se está escuchando el tema. Y en cambio, se está dando muchas veces en los púlpitos un mensaje que te hace hacer inventario de lo que no tienes y sentirte insatisfecho. En lugar de erguirte y mirar arriba y saber que tu redención se acerca cada día que pasa. Y algunos dicen, no, pero eso hace la gente inútil. ¿Inútil para qué? ¿Inútil para diezmar? ¿Sabes qué? La gente que está esperando que Cristo viene ya, es la gente que más generosa, que más servicial, que más se avienta a lo que sea, porque sabe que lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer ya. Puede ser hoy, puede ser esta semana, puede ser este año. Entonces, eso pone realmente algo muy vivo en tu corazón. Y cuando la gente empieza a fijarse mucho en lo que no tiene, y porque soy un infeliz, y porque nada me late, y porque ni el sol me calienta, cuando la gente se clava en eso, se vuelve muy amarga, muy egoísta, muy cerrada. Entonces tienes que usar barbitas y muchos trucos para que esa gente sonría y te haga caso, cosa que vemos muy común el día de hoy. ¿Ok? Bien. Vamos a San Mateo 24 y vamos a tomar a partir del versículo 29, aunque todo el capítulo 24 es muy importante ver y entender. ¿Qué tal si lo vemos todo? Vamos a versículo 1 de Mateo 24. Creo que nos va a dar tiempo. Y si no, lo dejamos. Y si Cristo viene antes que volvamos a tomar esto en Apocalipsis, pues ya. Y allá ustedes me pueden criticar que Jaime así no fue y así. Y voy a decir, ¿y qué te importa? Aquí estamos, total, llegamos. O sea. Pero, ¿por qué podría ser importante entender estas cosas y poder ubicarnos en los tiempos en los que estamos viviendo? Porque si tú sabes a qué hora son, tú sabes más o menos a cómo debes estar, ¿no? Si tú sabes que son 10 para las 10, tú sabes que en 10 minutos no llegas a esta reunión. ¿Ok? Es que vas a estar llegando un poco tarde, a menos que vivas a la vuelta de la esquina. Entonces, por ejemplo, tú sabes, para llegar al trabajo, para llegar a la escuela, tú sabes, ya son tales horas. Entonces, tú sabes dónde, más o menos, para entonces ya tienes que tener el cabello alaciado, ya debes haber estirado la pestaña, porque si no lo vas a estar haciendo en los semáforos y te vas a picar el ojo y demás. Y los hombres, pues por eso evitamos todo eso. Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Eso es muy interesante. Para ellos, eso ya tenía un tiempo probablemente de alrededor de 40 años, Herodes, desde su padre, ampliando y hermoseando, remodelando el templo en Jerusalén. Entonces, realmente, durante la vida de cada uno de ellos, todos los discípulos, esto era un hecho. Que el proyecto, y disculpe usted las molestias y por obras y demás, o sea, donde quiera que tú ibas, había andamios, había lonas y así, y albañiles y todo eso, y eso era, durante toda su vida, eso era la costumbre, saber que el templo se está remodelando y ampliando. Ahora, lo que pasa es que Jesús tiene la mira en la eternidad. Y Él está viendo que esto es un montón de piedra, nada más. Y muchas veces nosotros nos clavamos y fijamos nuestra mirada en lo que, después de todo, es un montón de piedra. Y un buen terremoto convierte un edificio hermosísimo en un montón de piedra. Si no, checa las noticias de lo que pasó en la China. Apenas. ¿Ok? Entonces, Él dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70, cuando los romanos abrieron brecha y tomaron la ciudad, entraron, quemaron el templo que estaba recubierto todo de cedro y sobre el cedro chapa de oro. Entonces, cuando echaron lumbre al templo, al quemar y todo, se cae todo, se derribó todo. Pero los soldados romanos, con tal por el oro derretido, estaban volteando cada piedra para encontrar las gotas de oro derretido, de manera que no quedó piedra sobre piedra. Lo que Jesús dice no falla. No te apartes de lo que Jesús dice, porque, como dice, puede tardar, pero vendrá. Habacuc, Dios le amonesta, fíjate en lo que estás viendo, Habacuc, puede tardar, pero llegará. Ok, entonces versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. En ese monte, él está mirando de frente el templo. Y los discípulos se acercan y dicen, pero aparte, porque no querían estar en ridículo por no saber la respuesta, como tú y yo. Luego mejor no contesto para no contestar mal y demás. Y estando él sentado, se le acercan los discípulos y dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, de que el templo será derribado. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque se dan cuenta que Jesús está hablando de algo que, o sea, que no entienden. Y ellos están con la idea de que Él ya va a tomar el reino en el templo, se va a sentar como rey en el templo en Jerusalén. Están esperando eso, decían Hosanna, Hosanna al hijo de David cuando en la entrada triunfal, y tiene días que eso pasó y están pensando, bueno, ¿qué están esperando, la prensa o qué? Para ya toma de posesión. Versículo 4, Jesús lo primero que dice es, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Cuídate con eso, yo soy el Cristo. Hoy puedes comprar cantidad de libros, y hasta a veces en librerías cristianas, que te van a decir, Dios está en ti, Cristo está, tú tienes que ponerte en contacto con el Dios que está dentro de ti. Y Dios está en todas las cosas, así es que tú puedes invocar a Dios en todas las cosas y prosperar y sanar y hacer un montón de cosas. Y digo, bueno, si eso fuera cierto, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Qué fácil hubiera sido que desde Adán y Eva, Adán nomás dice, tomo dominio sobre el pecado. Y ya, tan tan, hecho. Ya no hay más que hacer. Y todos los hijos de Adán y Eva, ya no hay, ya Caín no mata a Abel, ya no hay diluvio, lo de Noé, Noé está de vacaciones, no tiene que construir el arca, todo eso, Faraón en Egipto, las 10 plagas, toda la Biblia sería de 3 versículos. Y todos nosotros diríamos que los abuelitos, gracias a Dios, tomaron dominio y declararon, y ya, y digo, si pudiéramos crear con nuestras palabras, oye, pues a chambear. Qué flojos seríamos entonces si así fuera, que a alguno de nosotros nos falta el deseo de que las cosas sean diferentes en este mundo. Y estamos diciendo todo el tiempo, ¿y qué sucede? Mas en cambio Dios nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y para hallar gracia y para encontrar y recibir el oportuno socorro. Que sean conocidas nuestras peticiones ante Dios, con todo ruego y oración y acción de gracias. Nuestras peticiones, trae tu petición. Y dice, no, pero es que Dios, y sí, y tú tienes un concepto de Dios erróneo, equivocado, y la Biblia tiene que instruir tu fe para que sepas pedir. Bien, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y dicen, ah, pero eso siempre, aguas, ¿eh? Porque Pedro dice también en una de sus epístolas, dirán muchos en los últimos tiempos, que esto será señal de los últimos tiempos, es que esto de por sí siempre han dicho que Cristo viene ya. Y si te das cuenta, Jesús quería que viviéramos como con esa actitud de que puede ser hoy. Y los apóstoles así lo entendieron también, y era muy normal decir, de manera que Pablo tiene que escribir a los tesalonicenses que no dejen de trabajar, no dejen de ser útiles. Pablo tiene que describirle también a Tito, diles a los de Creta que también que sean útiles, que se pongan a trabajar. Pero al mismo tiempo, mientras estamos esperando la bienaventurada esperanza, la aparición de nuestro gran Salvador y Dios Jesucristo. Entonces el cristiano que entiende está viviendo su vida así, pensando que Cristo puede venir hoy. Entonces, a chambear, a hacer lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y no estés, no, pues primero esto, primero el otro. Bueno, es que lo tengo en oración. O sea, ya, hazlo. Y ¿sabes qué? Un coche es mucho más fácil conducirlo. Si está caminando, puedes dar vuelta muy fácil con el volante. Si está parado, es más duro el volante, ¿sí o no? Y peor, si está apagado, hasta se traba el volante para seguridad. Entonces, y a veces el cristiano está así, hasta con el volante trabado y las llaves por ahí o en la casa, y pensando, no, pues ahorita estoy esperando que Dios me muestre su voluntad. Te está dejando el tren. ¿Ok? Entonces, ya tenemos que poner pilas en esto. Oiréis de guerras y rumores de guerras, cosa que está sucediendo. Mirad que no os turbéis. Y nosotros oímos eso en Bagdad y esto en Afganistán, y estás pensando en esto, estás pensando y dices, ¡ay, qué horror! Y en Colombia, en Venezuela, y dices, ¡ay, qué miedo! No te preocupes, no va a llegar esto a Cuernavaca. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando esto está sucediendo, no es el fin. Así es que no te espantes, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nomás checa la noticia y dice, es que siempre ha habido. Pues en mi memoria no ha habido un terremoto que mata con un azote, con un golpe, mata 98,000 en un golpe. En mi memoria no ha habido un terremoto así. Pero pues a lo mejor no es cierto y Jesús está bien equivocado. Ok. Terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es como un parto. No hay que espantarse. Eso es natural. Eso es lo que viene al principio del parto. Pero espérate cuando nazca el niño. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces Jesús está con la mira, como discípulos. Él está preparándoles a ellos primeramente. Pero nosotros también tenemos que echar oído a lo que está diciendo. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso no está hablando de división en las iglesias, eso es otro problema. Y no, sí va a suceder, pero no es esto aquí. Ok, muchos a unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cosa que quizás estés notando en tu propio corazón. Que tú no le amas a Dios hoy como alguna vez le amabas. Porque se está multiplicando la maldad. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Los testigos de Jehová siempre te van a citar esto y te van a decir, ¿y qué haces tú en tu casa? Pues estoy aquí recibiéndolos a ustedes en contra de la palabra de Dios, que dice que si alguno predica otro evangelio, que no lo recibas en tu casa. Por tanto, y ellos andan predicando para que venga el fin. El problema es que ellos creen que van a estar en la tribulación. Y digo, la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira los que creemos. Entonces tú tienes una decisión delante de ti todavía, quizás. Ok, entonces dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esto lo vamos a ver cuando sucede en Apocalipsis, ya lo veremos en Daniel, pero dice el que lee, entienda. Yo me acuerdo la primera vez que leí esto, dije, yo estoy leyendo y yo no entiendo. Pero me como que Dios me abrió el entendimiento. Pues sí, por eso ponte a investigar. O sea, tienes tus dedos, ¿no? A ver, ¿puedes mover los dedos? ¿O puedes soplar? ¿Puedes voltear páginas en tu Biblia? No hay sello en tu Biblia. En aquel libro que solo el Cordero puede romper y desatar los sellos, sí. Pero en tu Biblia no hay sellos. Tú puedes leerla toda. Tú puedes explorarla y descubrir lo que ella tiene. Ok, entonces dice, el que lee, entienda. Y cuando lo leemos, lo vamos a entender. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Entonces, Jesús está preparando, y esto sucedió en el año 70, cuando destruyeron y mataron a todos los que estaban en Jerusalén. Y los cristianos que vivían en Jerusalén y Judea, probablemente advertidos, parece, por una profecía entre ellos, se fueron al norte, al otro lado del río Jordán. Entonces, cuando los romanos masacraron a todos los que estaban en Jerusalén, ya habían salido a tiempo los cristianos. Interesante, si pones atención a lo que Dios está diciendo, algo bueno sucede. Y muchas veces decimos, no, pues yo no quiero por eso, porque siempre que me fijo en la palabra de Dios, empiezan a desatar todo tipo de prueba y aflicción en mi vida. Sí, por eso, porque Dios quiere hacer algo bueno en tu vida. Y la Biblia dice, Él traerá el parto y no se dará a luz. O sea, Él comienza el proceso de fecundación y gestación y el feto se convierte en un bebé como el que acabamos de presentar a Dios y así. ¿Y tú crees que Dios va a llegar a todo esto y luego decir, ah, bueno, pues ya me voy, ya se me está haciendo tarde? No, Él termina lo que comienza. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto mismo, que el que ha comenzado en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Bien, seguimos leyendo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Nota esto, esto también se cumplirá en los días del anticristo, justo antes que venga Jesús, pero poco antes. Entonces la nación de Israel se dará cuenta que fueron engañados y que este no es el Mesías, no es sino es la abominación desoladora y no es el Mesías, no es el Hijo de David que esperaban. Entonces, al ver que ya se dieron cuenta, va a haber matanza y persecución para muchos de ellos. Y por eso Jesús inserta la advertencia para ellos también. Hay gente que vive en Israel precisamente para ser un testimonio silencioso del Mesías, preparando y advirtiendo para que cuando suceda, ese remanente pueda ser salvo. Entonces, y dices, pero ¿por qué? Eso me perturba. Sí, a mí también, me preocupa. Yo quisiera nada más volver a capítulos 4 y 5 y ver el Cordero en el cielo y el trono y el mar de cristal. Pero ¿sabes qué? Tenemos el resto de la eternidad para contemplar eso. Mientras estamos aquí, en este cuerpo, en esta tierra, tenemos algo que hacer y algo que decir. Ok, entonces, lo que yo veo es que la Biblia habla de cómo Dios todo lo llena en todo, que Cristo sea todo y en todos, pero es interesante, Satanás, nuestro adversario, también tiene un plan y tiene un deseo, y él quiere llenar todo, pero quiere llenarse de todo. Entonces, él te ofrece algo, pero a cambio de poder consumirte, poder comerte. Chécate, nada más chécate en el espejo. Y todas esas noches en los antros, y todo lo que te has inyectado, y todo lo que te has ingerido en alguna forma u otra, y todos esos desvelos, y todos esos corajes, y toda la amargura y resentimiento, y todo eso, y nosotros nos hemos envuelto y nos hemos empapado en eso, y todo está dejando su marca en nosotros. Chécalo, ¿ok? Entonces, y el diablo, a cambio de algo, te va a quitar todo lo que eres y todo lo que tienes. Y su intención, entonces, él quiere subir y sentarse en el trono de Dios. Eso fue su rebelión. Y nada le ha hecho desviar de ese propósito. Y tú tienes que entender eso. Y tú tienes que decidir que no le vas a dar el gusto, ¿ok? Para hacértelo muy así. No le des el gusto. No le des lo que no es tuyo para darle. Si Él te ha comprado, si Jesús te ha comprado con su sangre, cuerpo, alma y espíritu, no le des nada al adversario de Jesús, al diablo, no le des nada a Él, porque no es suyo. Y te va a decir, esto es mío, dámelo, devuélvemelo y te dejo en paz. No te va a dejar en paz, nunca. Su plan no es paz. Viene a quitar la paz del mundo, viene a destruir y a arruinar y matar y robar. A eso viene. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, ¿a qué vengo yo? A vivir, a recibir perdón, a ser reconciliado con Dios en la sangre de su Hijo. Yo tengo algo que hacer en mi vida también. Bien, con esto en mente, y dices, uff, sí, qué miedo. Pero Jesús está diciendo esto porque Él sabe cómo va a terminar. Y Él no, alguien dijo en la conferencia de pastores apenas, que alguien como que le amonestó, le cuestionó, dice, mira, si tú hablas de estas cosas, la gente se va a espantar y va a dejar de pecar, óyelo bien, va a dejar de pecar y no va a querer ir al infierno. Y Él se quedó así, dice, un pastor le dijo eso, no en nuestra conferencia, no vayas a mal viajar, pero en una conferencia que le invitaron como conferencista, dijeron, pero no es bueno hablar de esas cosas tan negativas, porque la gente se va a asustar de ir al infierno y va a querer ir al cielo. Y él dice, por eso. O sea, ¿quién quiere que estés en nuevos cielos y nueva tierra, frente al trono de Dios, junto al mar de cristal, entre los 24 ancianos y millones de ángeles? ¿Quién quiere que tú estés ahí? ¿El diablo o Dios? ¿A quién le vas a dar el gusto? Entonces el que perseverare hasta el fin será salvo. Ya sabes qué hacer. Pero vamos a ver rapidito cómo puedes perseverar. Pero seguimos leyendo aquí Mateo 24. 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Porque tienes que correr con todo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hay forma de que tú puedes como estar advertido. ¿Ok? Ellos podían estar advertidos y entonces nosotros también. Seguimos leyendo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, Él está hablando de algo único, que más grande que esto no habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y vamos a ver quiénes son esos escogidos. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos. Lo vuelve a decir para que veas, Jesús, a Jesús le importa que nadie nos engañe, a Jesús le importa que estemos atentos y que estemos preparados, y harán grandes señales y prodigios. Fíjate, no son nada más palabreros, harán señales y prodigios. Pero entonces, ¿cómo sabrás que es verdadero, que es auténtico y que es falso? ¿Cómo sabrás? Por lo que está escrito. ¿Cómo se identificó Jesús? Él dice, escudriñad las escrituras, pues ellas hablan de mí. Jesús habla de las escrituras. Jesús se identifica de acuerdo con las escrituras. Entonces no te dejes llevar. ¿Ok? Muy importante. Las escrituras hablan de Jesús. Y por medio de ellas puedes identificar lo que es verdadero y lo que es falso. Ok, entonces dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Entonces Él está diciendo, ya, abusados, pónganse listos, porque esto va a suceder y no quiero que sean engañados. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y hay gente que va haciendo hasta prácticamente peregrinaciones en su propia ciudad o en su propio país. No, mira, ¿sabes qué? Hay un servicio servicio de milagros en tal parte y tienes que ir allá para que suceda un milagro, por favor. ¿Qué es eso? ¿Que Dios existe más allá que acá, como que tiene más rayitos en su señal? No, pues está mejor la señal allá y ahí sí entra el milagro. Y aquí como que se corta. ¿Qué nos pasa? ¿Qué fácilmente nos confundimos? Pero si nos apegamos a lo que está escrito, no tan fácilmente. Entonces dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, eso realmente, águilas aquí es para dar a entender zopilotes o buitres. Entonces él está diciendo, mira, tú has andado en el campo. Yo crecí en el campo y siempre podías andar por ahí, cruzando un cerro o viendo esto, trepando por ahí. Y suele haber que, pues, un coyote comió algo que le hizo daño o algo así. Y tú ves así unos zopilotes, unos buitres dando vuelta así. Y unos ya van bajando en su espiral. Entonces, eso tú puedes hacer un círculo como ellos hacen en su vuelo. Y tú puedes dentro de este círculo decir, aquí está. Entonces, cuando estas cosas empiezan a suceder, dice, entonces tú puedes decir, aquí estamos. En el tiempo, en la historia humana, aquí estamos, ¿ok? Esto está por suceder. Puede suceder a partir de hoy, o puede suceder en otros 10 años o otros 100, pero aquí estamos. Y Dios, en efecto, tiene el dedo en el botón de pausa. Y cuando Él quita el dedo, y vamos a ver eso más ampliamente después, pero cuando Él quita el dedo, la canción sigue con la última estrofa. Y la historia va a terminar. ¿Y dónde vamos a estar cuando termine la historia? ¿En qué momento y en qué lugar vas a estar tú? Ok, vamos a regresar por favor a Apocalipsis 6. Entonces vemos esos cuatro caballos primero. Y traen guerra. El que viene conquistando y para venciendo y para vencer. Y detrás de él viene violencia, conflicto, la espada, recordándonos conflicto militar, el tercer sello, después de eso hambruna, viene después de guerras, vienen hambrunas, y después de eso vienen pestes y muerte, natural, no es realmente misterioso. Pero hay algo muy importante con eso. En Jeremías capítulo 12, versículo 5, Jeremías está quejando con Dios. Dice, mira cómo los malos prosperan. Dios, ¿por qué les dejas prosperar? ¿Por qué dejas que les vaya bien, Dios? O sea, órale, dales su merecido, ¿no? Y Dios dice, mira, Jeremías, si los que corren a pie te cansaron, ¿qué harás con los que van de a caballo? Y a veces tú y yo estamos en nuestras tribulaciones con T minúscula, mi aflicción, mi problema, mi tribulación. Y estamos, ay, es que no aguanto, es que, ay, no sé a qué hacer. Y ahí estamos bien fresa, ¿no? O sea, ay, quejumbrosos y demás. Y necesitamos un poco de perspectiva. Si los que van de a pie, o sea, si tú estás teniendo que correr con los que van de pie, ¿qué harás cuando sueltan los de a caballo? Y esto está por suceder. Y algunos dicen que eso de los cuatro caballos ya está. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estaríamos entre el cuarto y el quinto sello. O sea que ya está en proceso. Y Jesús dice, cuando vean que estas cosas suceden, dice, erguíos. Y dice, y gócense, porque vuestra redención se acerca. Entonces, para que más o menos te ubiques y no te salgas de aquí con miedo y que, ay, esto, mejor de aquí 8 días no vengo porque, uy, no, y qué es cuando una bestia sale del mar y, mira, tú ves peores cosas en televisión, la verdad, la neta, ya lo sé, y vas al cine y demás. Y sí, van a ver cosas que Jesús dice que desfallecen los corazones de los hombres por miedo. Pero Dios no nos ha puesto para la ira. Entonces vamos a ver acerca de eso rapidito. Si los que corren a pie te cansaron, ¿qué harás cuando vienen los de a caballo? Vamos a leer Apocalipsis 6, versículo 15. Cuando abre el sexto sello y los reyes, hubo un temblor Y es interesante notar, por eso digo que la setena, los siete sellos, abarcan los 7 años de la tribulación, antes de la venida de Jesús. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este terremoto mueve montes e islas. Y después vamos a ver eso en más detalle para que tú veas que eso sucede una vez. Hasta hablando en términos geológicos de cómo son continentes, islas y montes, solo podría suceder de esa magnitud una vez. Y los reyes de la tierra, versículo 15, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, como relámpago del oriente al occidente, va a ser un resplandor. Lo puedes leer en la epístola de San Judas también. Va a ser un resplandor que nadie va a aguantar la luz de su venida. O sea, les va a quemar los ojos, las retinas, si miran el resplandor del Cordero que viene entre las nubes. Y no va a ser como se fue. Él vino la primera vez solo con respecto al pecado. La segunda vez que viene es con respecto a la justicia. Y viene a juzgar y viene a reinar. Entonces, eso es muy importante. Así entre las peñas de los montes, o sea que una rendija, algo que me dé sombra, porque va a venir como un relámpago así. Y todos van a estar así y todos van a saber de qué se trata. Y lo van a saber, como vamos a estudiar después, lo van a saber durante. Van a saber que todas las terribles cosas que van a suceder a la tierra vienen de la mano de Dios. No van a decir, ay, son ovnis, o son esto, o son terroristas, o son... No, no van a estar pensando eso. Van a estar pensando, Dios está en guerra contra nosotros. Y tal es la soberbia humana del corazón pecador que van a creer que le pueden ganar. ¿Quién es digno de tu confianza? Entonces dice, y decían a los montes, versículo 16, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Mira, Dios no se tendrá que mover para revelarse. Dios no necesita subirse en un carro y decir, y navegar y todo, y bajar y así, y decimos, ay, mira, ya llegó. No, Él nada más va a enrollar los cielos como un pergamino, va a abrir como una cortina, decir, ¡bu! Y todos van a estar, escóndenos a los montes y así, caed sobre nosotros. Es preferible para el que rechaza a Dios que caiga sobre él una montaña a que vea el rostro de Jesús. Es preferible. ¿Y cómo estás tú hoy? ¿Qué sería preferible para ti? ¿Están tus ojos listos para ese resplandor, para esa gloria? ¿O tendríamos que decir, ay, sobre la montaña y aquí el teposteco, cae sobre mí, escóndeme del que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, el gran día de su ira ha llegado? Pero Dios derramó su ira sobre Jesús en la cruz. Entonces, ¿en qué sombra te vas a esconder de ese resplandor? ¿En la sombra de la cruz? O de alguna montaña que tú puedas encontrar si te da tiempo. O sea, ¿dónde te vas a esconder ese día? Y dice, el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Vamos a Hebreos capítulo 12 y aquí concluimos. Hebreos 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba desde la tierra. Hebreos 12, 25. Mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez falta algo que yo voy a hacer, dice. Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Si tú quieres ya en casa, con calma, leer el resto de capítulo 24 de Mateo, y hay otros lados en la Biblia, habla de lo que va a pasar. Dice que las potencias de los cielos se van a mover. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles, lo que no se pueda sacudir o mover. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces nos quedamos ahí. Dios nos entrega un reino. No es este mundo. Y viene sacudiendo cosas. Y suceden tsunamis. Y suceden terremotos. Y suceden desastres. Y desempleo. Y enfermedad. Y decepción. Y tristeza. Y indiferencia. Y todo esto viene a nuestra vida. Y sabes que tú y yo no podemos mover esto. Viene. Pero ¿sabes qué? Lo que los reyes y capitanes de la tierra van a preguntar. ¿Quién puede sostenerse en pie? Nosotros esa pregunta ya está contestada si tú estás en Cristo Jesús. Judas nos termina su epístola y dice, al que es poderoso para presentar, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha ante su presencia con gran alegría. Y cuando dice presentarnos es ponernos en pie. ¿Quién es digno de tu confianza? Él es poderoso para guardarte sin caída y ponerte en pie delante de su presencia con gran alegría, no con vergüenza, no con temblor, no con espanto, sino con gran alegría. A Él sea la gloria, la honra, el dominio por los siglos de los siglos. Puestos de pie, vamos a orar y darle gracias. Nuestro Dios, te damos gracias hoy por ser nuestro gran Dios, digno de nuestra confianza, porque eres digno de gloria, has vencido para tomar el libro. El nombre de Jesús hoy es el nombre más alto, y en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Señor. Y nosotros no sabemos en qué lugar estaremos cuando tú nos llamas, pero estamos esperando la voz del Cordero que fue inmolado por nosotros. Y aquí los que nos hemos refugiado bajo la sombra de la cruz, te damos gracias hoy, Señor, por esa redención en tu sangre. Y yo quiero invitar al que no ha hecho eso, que aún está buscando su propia rendija, su propia cueva, su propia sombra en donde refugiarse. ¿Sabes que esa luz es demasiado fuerte y poderosa para que tú te escondas bajo tu propia sombra? Con tu sombrilla vas a quedar como el coyote en la caricatura, nomás se va a quemar y tú con los ojos abiertos y todo chiflado así. No quieres postergar esto más, no quieres estar diciendo, todavía estoy bien, todavía así. Realmente, y dices, ay, este cuate me está manipulando con miedo. Espero que no. Espero que lo que te esté moviendo hoy es la majestad y la gloria de ese Cordero que está sentado en el trono. Algunos van a tener mucho espanto un día cuando lo ven. Pero Juan, llorando mucho porque ninguno fue hallado digno, cuando ve el Cordero, deja de llorar. Qué diferente. Eso puede ser tuyo, que cuando ves al Cordero, en lugar de llorar, dejas de llorar. Y en lugar de estar clamando a montañas, estás alzando tu voz diciendo, digno eres tú. Tú nos compraste, tú nos redimiste y tú nos traes aquí. Y lo puedes tener hoy. Eso puede ser tu confianza y tu convicción hoy. Y puedes salir de aquí andando en esa confianza y esa esperanza también, como muchos hoy tenemos. Y quiero volver a orar por ustedes. Si tú estás en eso y dices, sí, yo no me he refugiado en Él. Yo estoy todavía pensando que la sombra de esta carpa va a ser suficiente. O si yo estoy apegado al pastor o algo así, eso va a ser suficiente. Pues yo espero adelgazar este año. Así es que mi sombra, espero en Dios, que disminuya. Tú necesitas la sombra del Omnipotente. Tú necesitas estar bajo su mano y que Él extienda sus alas sobre ti. Y eso es en Jesucristo. Y solamente en Él. Y si eso no lo has hecho, si no te has abrigado en su perdón y en su redención, hoy puede ser el día. Y te pido que tú alces tu mano ahí donde tú estás, entre nosotros parado, que tú alces tu mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a orar por ustedes. Padre, yo pido que tú, viendo las manos que nosotros podemos ver, más aún que eso, Señor, que veas el corazón, la decisión de cada uno, su convicción, que con los ojos bien abiertos está viendo quién es Jesucristo. Y te pido, Señor, que tú otorgues tu paz, tu perdón a cada uno de ellos. Que hoy sean, como dice tu palabra, reconciliados contigo en el nombre de Jesucristo, el Salvador. Y te pido, Señor, que fortalezcas su vida, que encamines sus pies en tu voluntad, Señor, que tu palabra sea a partir de hoy algo abierto, sin sellos, sin candados, y que puedan escuchar tu voz, conocer tu amor personalmente, día con día. Porque, Señor, nosotros vamos en el camino derecho, que un día se despegará, se desprenderá de esta tierra y entraremos por las puertas celestiales. Y eso es lo que esperamos, Señor. Y seguimos tus pisadas y corremos detrás de ti, Señor, alcanzando al que más nos ama. Y esperamos oír un día, como María Magdalena, tu voz a nuestra espalda, diciendo nuestro nombre y poder voltearnos y ver tu rostro por fin. Y te damos gracias, Señor, por eso. Nos da tristeza que el mundo sigue rechazándote. Nos da tristeza el tiempo que perdimos rechazándote nosotros. Estamos aquí con gratitud por la oportunidad al final de conocerte. Gracias por la redención que hemos recibido en la sangre de Cristo. Gracias por este rescate. Pedimos esto, Señor, por nuestros hermanos y hermanas que hoy se reconcilian contigo, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.